En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos en la estación de las noticias atendiendo de manera directa sus solicitudes en los teléfonos de esta cabina 3338-131515 y 3338-131421. Le recordamos que también tenemos en pantalla un sistema de mensajería para atenderle en tiempo real en el 3311-551962. 3311-551962. Donde podrá usted enviarnos mensajes que podemos escuchar si son notas de voz, leer si son solo textos, ver si son videos o fotografías y con eso complementar la petición que vamos a entregar a las autoridades. Lo que no está permitido es que usted nos llame de manera directa al chat por una llamada de WhatsApp, porque eso afecta la continuidad de los mensajes, afecta el programa en vivo, nos mete ruido y nos genera un problema. Sí podemos hacerlo nosotros porque lo hacemos de manera controlada. Me pongo de acuerdo con Charlie, con Luz, y entonces podemos así escucharle cuando sea estrictamente necesario a través del chat. Que digamos por los móviles, por los teléfonos fijos no se pueda, entramos por el móvil. Así que le solicito de favor que nos deje a nosotros la tarea de contactarle, sea por el WhatsApp o sea por el teléfono de, digamos, de las conversaciones que tenemos aquí en pantalla. Está Luz Balvaneda en los teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la atención a las personas que ya nos están acompañando. Si usted se quedó ayer con algún asunto pendiente, no resuelto, mensajes no leídos, pues bueno, trataremos de darle el seguimiento en esta ocasión. También es importante que quien nos está escuchando entienda de favor que necesita enviarnos el reporte lo más completo posible. Entre más detallado esté el mensaje, y me refiero no que sea extenso, con digamos paja innecesaria, sino que venga su nombre, folio de reporte, la descripción breve del problema y si ya lo acompaña con una fotografía o algún video que sea necesario estrictamente, pues bienvenido. Pero importante es que tenga su nombre y teléfono de contacto para que cuando tengamos la posibilidad de enviarlo, que en la mayoría de los casos es en ese mismo momento, a las dependencias, se haga para que usted le den una respuesta. Así que revise también su comunicación para saber si la está enviando como lo estamos solicitando. Ayúdenos a eficientar el programa y así más personas podrán ser atendidas en este teléfono público. Voy con la comunicación del auditorio. Aquí nos dice este mensaje. Hay un camión quemado desde las 9 de la mañana en Río Blanco y Paseo de las Aves en Misión Desbosques Zapopan. No han removido este miedo de la avenida. Curiosamente no aparece en las listas de los que mencionan los medios. Está poco después pasando San Isidro y Industria Textil. Es lo que dice Betty Lugo. Bueno, creo que al escuchar esta mañana en Buenos Días Metrópoli la entrevista con el señor Dueñas de las Bras Dueñas, nos queda claro que la tarea de remover las unidades siniestradas no es cosa menor. Que además lleva un protocolo, que además lo hacen gratis, y que esto implica el que tengan que esperar a que se empiecen a desfogar el resto de las unidades. No quiero, digamos, adelantarme a los hechos, pero solamente por lo que veo, alcanzo a percibir que la unidad no está bloqueando al 100% la calle. Sí está estorbando, porque por supuesto está en el arroyo vehicular, pero no es que no se pueda pasar. Entonces, de todas maneras, le vamos a compartir el dato a la Fiscalía del Estado para que ellos, con el equipo que tienen y con el gabinete de seguridad, puedan atender este reporte en cuanto lo consideren pertinente. Porque las grúas tienen en este momento, se imagina usted, mucho trabajo, y vamos a ver cómo lo pueden retirar. Además, este camión no se puede llevar una grúa ordinaria, se lo tiene que llevar una grúa especializada. Son las más difíciles de conseguir porque además están consiguiendo pues grúas de las grandes, ¿no? Equipo especializado para poder mover. Y esas grúas grandes se están llevando a los puntos carreteros en donde están los trailers estorbando realmente una zona de comunicación. Así que no es que justifique que lo tengan ahí, pero sí tenemos que entender que la situación que se vive es atípica. Y en este momento, pues a lo mejor no nos gusta cómo se ve, o a lo mejor sí estorba un poco, pero hay como en las emergencias médicas, para que me entienda, un triage de las emergencias menores a las mayores. Y en este caso, pues vamos a ver qué respuesta nos dan las autoridades. Así que vamos a darle trámite a su reporte para que las autoridades lo puedan resolver. Y nosotros, por supuesto, le seguiremos atendiendo en este espacio. Aquí tenemos ya una nota de voz. Vamos a escucharla para ver qué es lo que nos están solicitando en este teléfono público. Charlie.
Hola, señor Víctor. Buenos días. Perdón. Mi nombre es Eduardo Campos. Hoy quería comentarle por los hechos del domingo a las personas mayores del Bienestar y del IMSS. No nos va a afectar, no nos irá a afectar, podemos estar tranquilos. Yo soy de la persona de la tercera edad, tengo 76 años. Me dice, por favor, Eduardo Campos. Gracias, doctor.
Sí, vamos a darle también seguimiento a su solicitud. Muchas gracias, don Eduardo, por comunicarse con nosotros. Dice este mensaje: por la mañana informaron que está cerrado el consulado esta semana. Hoy tengo cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Plaza Patria. Mi pregunta es, ¿también estará cerrada? No, acuérdese que lo que tiene que ver con pasaportes, esa parte, eso lo atiende la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y no tiene nada que ver, son instituciones totalmente independientes, inclusive de países diferentes. Así que usted siga con su trámite, preséntese a su cita para que le puedan dar el pasaporte. Y continúe con sus trámites, supongo, de visado, que es lo que seguramente ha de estar solicitando y que requiere por lo menos la renovación del documento que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hay información de cancelación o suspensión de actividades. Haga usted su trámite como corresponda. Acá nos dice otro mensaje. Me dieron este número ya que me comentaron que ustedes apoyan a personas enfermas con bajos recursos. Claro, podemos escuchar el caso, podemos saber qué necesita. Y una vez que el tema sea validado por trabajo social o por una institución médica de salud pública importante, tiene que ser un paciente del sector público, una persona sin seguro de gastos médicos mayores, sin seguridad social o que tenga tal vez IMSS, pero que no cuente con recursos para poder ser atendido. Una persona que está en un hospital privado, bueno, pues es evidente y viene de antemano implícito que tiene los recursos para pagar en algunos de los casos, y si es conducente, pues se hace la gestión que corresponda. Le encargamos que nos dé más detalles y si requiere que le marquemos, le hablamos, pero avísenos por favor para ver cómo le podemos dar a este asunto el seguimiento. Para reposición de la tarjeta única, ¿qué debo hacer? Entra a la plataforma en su teléfono, debe tener la aplicación de la empresa Broxel, que es la que maneja esta tarjeta que ofrece el servicio del bancario, y ahí deberá aparecer la opción de reposición de tarjeta. Siga, por favor, las indicaciones para que pueda de esa manera a reponer el plástico. Llegando a la estación Concepción del Valle de la línea 4, me encuentro con esto. Una unidad de la ruta 1 se está juntando más gente, haciéndose de palabras un tipo y un oficial de policía. Dice, me retiré de inmediato. No dice que aquí si fue un choque, si fue un problema, un altercado vial o qué, pero bueno, gracias por lo menos el aviso, muy amable. Dice en otro de los textos Raúl Rivas, la tarjeta única tiene vigencia hasta el 2031. ¿Aún con ello se va a estar teniendo que renovar el servicio para el descuento de camiones cada 6 meses? Bueno, se supone, por lo que yo entendí cuando vino aquí el secretario de la Hacienda Pública, que ya no va a ser así. Al tener usted ya lista la tarjeta, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social le va a estar activando el beneficio de manera permanente, y lo único que muy seguramente se tendrá que hacer es el cuestionario por línea que se hace. Acuérdese que los beneficiarios les preguntan dónde viven, en qué condiciones se encuentran, cuál es su situación económica, y eso es como un formulario en línea para renovar el beneficio. Y eso también permite que se garantice una supervivencia del solicitante. En caso de no ser así, bueno, pues el programa ya se da de baja y se puede entregar a otra persona. Así que si su pregunta es con la tarjeta única, la respuesta se la acabo ya de dar. El plástico será vigente y estará disponible para los demás programas sociales y va a ser un depósito automático. Le voy a pedir a usted que me está escuchando que no nos esté marcando vía WhatsApp, por favor, porque nos está generando tráfico en el programa. Fue lo primero que expliqué. No me pueden ustedes llamar por WhatsApp. Yo tengo que hacerles la llamada. De lo contrario, pues tengo que silenciarlos hasta que podamos atenderlos. Si usted quiere entrar al aire, le habla a Luz y le pide por favor la palabra. Me escribe a mí y yo la pongo en la lista que ya tiene Luz para que la atiendan, pero no de manera arbitraria, me puede marcar e interrumpir el programa. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, hay otro mensaje que dice, nos pueden apoyar, no tenemos luz en el fraccionamiento Colón Industrial en casi todas las calles. El reporte es el X1515-950756, X1515-950756, para que le puedan atender de la Comisión Federal de Electricidad. Otro mensaje que llega por acá nos dice lo siguiente. Me confirma la hora de atención del módulo del Palacio de Gobierno para el trámite de tarjeta naranja. ¿Cierran a las 3 o a las 5? Dice Beto Campoy. Voy a consultarlo porque yo tengo entendido que su horario de oficina, en el caso de ellos, es hasta las 3 de la tarde. Pero voy a rectificarlo para que me den la información de manera directa de la dependencia. ¿Hay inscripciones para 65 y más? Sí, estaban ya habilitadas. Déjenme ver aquí con la comunicación que tengo con... La Secretaría de Bienestar, de una vez, a ver, aquí para ver qué nos dijeron en el último comunicado. Tengo uno, que es el que le puedo compartir enseguida a quien se puso en contacto con nosotros. Nos habían entregado la información de Beca Rita Cetina y la incorporación, el registro para las personas de la Pensión para el Bienestar. No, ya se cerró. Le tengo una mala noticia. El registro se cerró el día 22 de febrero. 22 de febrero se cerró el registro y ya no alcanzó. Tendrá que esperar a la siguiente incorporación en cuanto esta se dé a conocer. Lamentablemente en este caso pues ya no hay manera de que se dé de alta. Fue muy rápido, muy efímero y no le van a poder en este momento atender. Así que muchas gracias por comunicarse y bueno, pues una disculpa. Aquí... llega otro más al reporte de la luz, ya lo pasamos. Y aquí pregunta: mi mamá tiene una cita para recoger la tarjeta de Jalisco para mañana en la tarde. ¿Sigue igual la agenda o qué puede hacer para confirmar la entrega? Como siempre, gracias por la atención, Elizabeth. Sí, ya acuérdese que hoy las oficinas de gobierno se están normalizando. Se supone que hoy estarán ya trabajando todos y mañana, por supuesto, con mayor intensidad al normalizarse la situación. Usted acuda en la fecha en que le corresponda el registro o, en este caso, la recolección del plástico. Dice aquí, las citas para densitometrías óseas para mañana en el Hospital Civil Viejo seguirán vigentes tal cual. No contesten el teléfono del hospital para saber, dice Ana María Zúñiga. Sí, a ver, hablando de eso, déjenme, le comento lo siguiente. El Hospital Civil Fray Antonio Alcalde nos dio a conocer un teléfono de contacto porque ayer... quiero pensar que fue el personal de seguridad que estaba desinformado, estuvo regresando a las personas que iban a sus atenciones y a sus citas. Entonces, la reprogramación se va a ofrecer en las áreas de consulta externa y especialidades, pero sobre todo especialidades como rehabilitación, reumatología, cirugía pediátrica, neumología, etcétera, en el Hospital Civil. Las personas que necesiten comunicarse deben llamar al siguiente número: 33-39-42-4400, 33-38-83-4400, cualquiera de esos dos, para que los atiendan. Dice este comunicado, este aviso que nos deja el civil. Dice, el Hospital Civil mantiene sus servicios hospitalarios con normalidad en las áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa. Si perdiste alguna cita y requieres reagendarla, puedes comunicarte a los teléfonos y extensiones de consulta externa de nuestras unidades hospitalarias según corresponda. El primer teléfono que le di es del Fray Antonio Alcalde, 33-39-42-4400, de 8 a 1 nada más. Y el otro que le di es el de Juan y Menchaca, 33-38-83-4400. Y si quiere hacerlo en el Hospital Civil del Oriente es 33-38-83-4400, igual de 8 a, en este caso más extendido, de 8 a 7:30 de la noche, solamente en el Hospital Civil del Oriente. Importante, la reprogramación no es para todos, es solamente para quienes perdieron cita el día de ayer o hoy 24. nada más. Eso es lo único. No más, no es de que, ah, yo la quiero cambiar por comodidad de mayo a junio o de abril a mayo. No, eso no se puede. Solamente es para aquellas personas que debido a la incidencia que hubo en el estado, perdieron su cita o la quieren reagendar. Son los teléfonos que ya les di, así que ayúdenos a difundirlo porque esta comunicación se va a perder. Y lo importante, lean con detenimiento toda la imagen cuando se la vean en internet, de arriba hacia abajo, porque luego se enteran de algo, lo malinterpretan y leen lo que quieren leer. Entonces tienen que detenerse un poco, concentrar toda su atención en el texto y en la imagen y leer línea por línea hasta que entiendan de qué se trata, en dónde, digamos, se va a llevar a cabo, qué alcance tiene, cuál es el beneficio, y que se puedan despejar todas las dudas. Así que, Ana María Zúñiga, te voy a compartir este teléfono, esta información, para que tú, según la especialidad que perdiste o que no pudiste o que tienes pendiente, te puedan atender. ¿De acuerdo? Aquí ya lo tengo, lo estoy descargando y te lo voy a enviar. Te encargo mucho que sigas nada más tú el procedimiento para que puedas obtener la cita que pues se te pasó o perdiste, de la manera que haya sido. Reitero, solamente pacientes del 23 y 24 de febrero. Vámonos con más, dice Yolanda Estrada. Tenemos en la calle Caldera 2027, entre Altos Hornos y Lateral Lázaro Cárdenas del Álamo Industrial, un socavón del CIAPA desde hace como 2 meses y no hacen caso de arreglar y está demasiado peligroso. El número de reporte es el 1155-59-669. Es lo que nos dice. Y nos están aquí enviando ya la información directamente para el CIAPA. Vámonos con otro porque hay bastante comunicación. Aquí dice, ¿las recaudadoras para el pago de predial estarán abiertas hoy? Sí, se supone que también están abiertas. ¿Una llamada? Gracias Luz, qué amable. Bueno, está Luz aquí comunicándose con nosotros porque nos tiene ya una llamada. Esta comunicación es con Raquel Hidalgo. Vamos a ver cómo le podemos ayudar. Raquel, bienvenida, adelante.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, tengo una situación aquí. Mi hija. Uh-huh. Buenos días. Sí, le decía que...
A ver, Charlie.
Mi hija tiene 16 años.
Luz. Sí. Explícale a la persona que me tiene que escuchar por el teléfono porque está escuchando con retraso por la transmisión en internet y no nos estamos entendiendo. Entonces, de favor, es solamente por el número directo, si es tan amable. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo corrigió? Bueno, a ver, Charlie, otra vez, va de nuevo. Señora Raquel, adelante, por favor.
Okay. Le comentaba que tengo una hija de 16 años. Uh-huh. Tiene un bebé, ella va a cumplir 2 meses la bebé.
Sí.
El papá de la bebé es mayor de edad, va a cumplir 20.
Ajá.
En su momento, pues hablamos con él para que se hiciera responsable. Todo bien al principio, pero ahorita ya no se quiere hacer responsable, no nos ha traído como leche para la bebé ni pañales.
Ajá.
Nosotros. Bueno, yo hablé con él y le dije que yo me iba a comunicar directamente con él del trato porque pues él no viene a ver a la bebé, ha venido una vez desde que nació. Uh-huh. Y hablaba con mi hija porque mi hija le decía ya no tiene pañales, le falta leche. Él le contestaba por puros mensajes porque pues no quiere contestar llamadas ni hablar personalmente. Y en los mensajes se portaba como muy grosero con mi hija. Y de hecho le pedía que pues no, que cada quien pusiera como la mitad, que mi hija pusiera la mitad de lo que, de los gastos y la otra mitad, pero pues mi hija estudia, ella no trabaja.
Uh-huh.
Entonces, pues le dije que yo me iba a comunicar directamente con él, mi hija ya no tiene su número de teléfono y yo me comunico con él, pero pues me dice que sí por mensajes y pero no me trae, o sea, me ha traído pocas veces.
Uh-huh.
Y de hecho, un último mensaje que tengo, que no sé si me lo mandó del teléfono de su mamá.
Uh-huh.
Porque me dicen que él pues no se podrá comunicar ya conmigo y que por lo de la niña, pues que cuando él pueda venir al menos un tiempo para verla y que pues cuando necesite ella pañales o algo, pues que yo me comunique con la mamá de él directamente, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, me dicen que pues ya platicaron entre ellos y que pues lo mejor para la niña es que pues él se aleje que si la va a ver a través de la señora, la mamá de él, pero pues no me dice, o sea, no le han traído pues la leche ni nada. Eso fue como 2 semanas la última vez que yo hablé con él y nos dijo eso. Entonces, claro, pues no sabemos qué hacer.
A ver si le entendí bien. Cuando dice que se van a poner de acuerdo entre ellos, ¿es el joven con su hija como mamá de la niña o el joven con sus padres?
No, el último mensaje es de que entre ellos, el papá de la bebé con su mamá hablaron entre ellos y que se pusieron ellos de acuerdo para hacer eso, pues.
A ver, es que no estoy entendiendo algo, fíjese bien, ¿fue suficientemente hombre para procrear un hijo y convertirse en padre y ahora, y ahí no necesitó de la mamá, pero hoy que tiene la obligación legal y administrativa, hoy sí necesita de la mamá?
Ajá, exactamente.
No, pues así no. A ver, le voy a explicar esto cómo se tiene que procesar. Su hija tiene que presentarse en el Centro de Justicia para la Mujer para pedir asesoría legal y demandar la manutención de esa bebé. ¿De acuerdo? Ese joven, no sé si esté trabajando o si siga estudiando, pero tiene que hacerse ya responsable como adulto de la manutención de la niña. Algo importante, su hija tiene que ser implacable. ¿Y a qué me refiero con implacable? Cuando empiece la demanda de dotación de alimentos y manutención, ella tiene que llegar el proceso hasta sus últimas consecuencias para que el juez emita una sentencia y le diga, a ti, muchacho, no sé cómo te llames, de tal edad, te corresponde dar este porcentaje, ya sea descontándoselo de la nómina o en efectivo a la mamá, para la manutención de la niña hasta que ésta cumpla 18 años, siempre que deje que deje de estudiar, por ejemplo. Si sigue estudiando, le corresponde seguirle dando la atención de acuerdo a los términos que establece la ley. ¿Y por qué le digo que tiene que ser implacable la muchacha? Porque además, si ella ahorita pues le endulzan el oído, le dice que mira, que vamos a ver cómo lo mejoramos, al rato cede la mujer y ya entonces retira la demanda y él otra vez en cuestión de 15 días, un mes, un año, no lo sé, puede volver a la misma impunidad de decir, allá te bolas tú como puedas. Eso no puede ser así. Si ya había un acuerdo previo para hacerse responsables ambos de la criatura, pues en este caso él tendrá que responder como principal proveedor y padre de la niña. Y los papás, pues con la pena, pero no se pueden meter porque él es el adulto. Usted sí, porque la hija, su hija es menor, usted la tiene que representar todavía, aunque sea madre, ¿no? Entonces, sí. No sé usted dónde viva, pero le puedo pasar el teléfono del Centro de Justicia para la Mujer para que la asesoren y usted se presenta con ella, porque ella es menor, no puede hacerlo solo, usted se presenta con ella y van a iniciar el proceso, por favor, hasta terminarlo. ¿Sí? Ahí le van a notificar en su casa el juzgado, el secretario del juzgado, la cita, se va a tener que presentar y pues con toda la pena del corazón tendrá que hacerse responsable de la niña.
Okay.
¿No?
Sí, me. Ajá.
Claro sí, que sí.
Gracias.
A ver, entonces, se lo paso, sí. Déjeme, lo abro aquí en mi directorio porque estaba haciendo otras cosas. Gracias. Pero enseguida se lo comparto para que usted le pueda orientar. Pues sí, usted se informe y oriente también a la jovencita, ¿verdad? El número es el siguiente: domicilio, Álvaro Alcázar. 5869.
Ok.
Esto está entre Ignacio Ramos y Circunvalación Jardines Alcalde. Como si fuera para el rumbo del estadio, pues no sé usted dónde viva, pero para ese rumbo, ¿sí?
Sí,
ahora, quiere asesoría telefónica, marquen para saber cuándo le reciben y dónde, en el 33 30 30 54 50.
Ok.
¿Sí? Y ya también asesórese de qué obligaciones tiene la jovencita como madre, porque también yo que entiendo que está estudiando, pero si ustedes como padres suplen una parte de las necesidades, pues ella también como madre tiene que hacerse responsable ya acercándose a la mayoría de edad de la menor, y mientras pues el joven le tiene que ayudar, pero en este momento ya si el asunto es familiar, pues van a tener que entrar todos, pero si no lo hacen por la buena, la ley está para obligarlos, pues no digamos que a la fuerza, pero sí por las de la ley, ¿no?
Ok.
Bueno.
Sí, está bien. Bueno, pues le agradezco mucho.
Muy bien, muchas gracias.
¿De verdad? Gracias.
Muy buenos días. Y para las personas que nos están escuchando, son padres de familia, de hijas en esta edad, de la secundaria, preparatoria, hablen con ellos, con ambos, hombres y mujeres. Explíquenles que la paternidad y la maternidad es una altísima responsabilidad, que tenemos que separar las cuestiones del amor y de, digamos, de las experiencias personales, de las obligaciones y de lo que tenemos que enfocar la mirada de acuerdo a nuestra propia edad. Hay tiempos para aprender, para estudiar, para prepararnos y luego para hacer vida en pareja. y luego para tener una sexualidad responsable. Compete a nosotros como adultos también orientar a esos jóvenes para que estas cosas no pasen. Así que sirva la experiencia de hace unos minutos para que se pueda, pues sí, experimentar en cabeza ajena y no se repitan estas historias que, bueno, sabemos que han ocurrido desde los principios de la humanidad, pero necesitamos que pues sean las menos posibles, sobre todo por el bien de las jóvenes y hombres y mujeres que merecen desarrollarse a plenitud y luego convertirse en adultos responsables. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Bueno, hace unos minutos nos pidió tomar la palabra en este espacio el secretario de Transporte, Diego Monraz, para también ponernos al tanto, y a usted que nos escucha en Radio Metrópoli, de cómo está la situación con el transporte público esta mañana que se reactivaron las diferentes actividades en empresas, en oficinas de gobierno y parcialmente en algunas escuelas. Bueno, la mayoría siguen en modalidad virtual, pero ya mañana se normaliza. Secretario, bienvenido a Radio Metrópoli, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por atendernos en este día. Tenemos mejores noticias de lo que fue ayer y sobre todo antier. Y lo que quisiéramos es mandarles un mensaje, pues de total certeza, ya el transporte público está trabajando con regularidad. No vamos a decir que al 100% en todas las colonias, Víctor, pero sí con regularidad. ¿Qué significa esto? Que no hay un punto cardinal del área metropolitana de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán, de Tepatitlán y de Lagos de Moreno, donde hoy no se haya prestado el servicio de transporte público. A diferencia de ayer, que evidentemente por el nerviosismo, el temor que hubo muy natural de los conductores del transporte público, no se presentaron una gran cantidad de ellos a laborar. Al día de hoy sí lo hicieron, y aquí quiero hacer también un merecido reconocimiento y un llamado a la reflexión para valorar la importancia que tienen estas personas, estos vecinos habitantes de nuestra ciudad, de nuestro estado, que conducen las unidades del transporte público, y que a pesar de que fueron el sector más atacado, el sector que más se tuvieron siniestros de todas las áreas comerciales y de servicios en el estado, no dejaron de trabajar ayer. Hoy ya lo están haciendo de manera muy valiente, de manera muy servicial, y estamos moviendo a la Gran Guadalajara y pues al estado de Jalisco.
Bien, el servicio específicamente que se estaba presentando con intermitencia en la zona sur, que fue donde hoy se percibió más las inconformidades del secretario, hablamos por ejemplo de Tlajomulco, de San Sebastián el Grande, ¿también se está regularizando?
Estamos monitoreando todas las rutas, particularmente del sur y del norponiente de Zapopan. Todas ya tienen servicio. Algunas de ellas también hay que mencionar que empezaron más llenas que otras. Hay algunas rutas y unidades donde no han estado ni al 10% de la demanda de un día normal entre semana como hoy. Algunas otras sí salieron más llenas en el sur de la ciudad, pero todas trabajando. Es verdad también que aunque todas las rutas están funcionando, van a traer una frecuencia y una demanda similar a fin de semana. Lo vemos en la calle, todavía no está el tráfico habitual de un día normal entre semana, sin embargo ya mucho mejor, mucho más activo que ayer.
Claro, y bueno, no sé si también nos ayuda a explicarle, sobre todo a los choferes, secretario, a diferencia de otros momentos que ha habido suspensión de actividades por paros debido a la tarifa y discusiones que tienen con ustedes que son naturales en esta ciudad, hoy por ser una situación de seguridad, supongo que no habría sanciones para ningún concesionario ni transportista.
Obviamente no, al revés, hay un reconocimiento, un agradecimiento de parte del gobernador Lemus, de su servidor, de todo el estado. Ayer en la mesa de seguridad, en donde estaban los alcaldes del área metropolitana, autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, se hizo una importante mención de la estratégica e importante función que desarrolla el transporte público, donde empresarios transportistas y también conductores y conductoras, pues el día de antier, el domingo, fueron realmente heroicos en muchos de los casos. Quizás haya después tiempo de narrar algunos episodios que vimos el domingo, en donde transportistas de manera heroica lograron burlar intentos de atentados que tuvieron, otros más que protegieron muy bien la población, y desgraciadamente varios de ellos también, pues que fueron amagados, amenazados, que dispararon a sus unidades y las quemaron.
Claro.
Entonces sí es el sector que más se le atacó, que más se le atentó, y sin embargo, una vez más no deja de trabajar.
Bien, hace unos minutos una persona nos decía, bueno, oigan, es que acá por Zapopan, San Isidro, hay un camión todavía incendiado detenido en la vía pública, pero me gustaría saber de su parte, que tiene la información más a primera mano, secretario, ¿hay todavía vialidades con esas afectaciones? Y me refiero a las unidades siniestradas que no han podido ser removidas del arroyo de la calle.
Sí, tanto en unidades de transporte público como transporte de carga y algunos otros vehículos privados, pues es natural que ante la cantidad que se dejaron en la vía pública, lo primero que se hizo fue liberar las vialidades. Todas están liberadas en todo el estado. Lo segundo va a ser ya recogerlo. Como llevan un protocolo con fiscalía, porque no se puede nada más así subirlo a la grúa y llevarlo a un depósito, tiene que haber parte de pericial y demás, lleva un tiempo para que tanto forenses o fiscalía autoricen su retiro. Es por eso que algunos han tardado un poco más en retirarse de la vía pública aquí en Puerto Vallarta, en algunos otros puntos. Sin embargo, ninguno está obstruyendo la circulación. Todavía ayer teníamos semi-obstruido, por ejemplo, carretera Colotlán a Valle de los Molinos, se liberó ayer en la tarde. Había otra que estaba estorbando también para entrar al poblado de San Esteban en Zapopan Norte y también ya fue liberado. Al 100% de las vialidades están liberadas. El 100% de las rutas el día de ayer y el día de hoy han operado sin incidentes. Esto es muy importante decirlo a la población. El transporte público ayer y hoy está trabajando sin incidentes, sin problemas, y hoy totalmente puesto de pie al servicio de los millones de viajes que se darán el día de hoy.
No sé si usted sepa, secretario, ¿dónde costó más trabajo reactivar el servicio? ¿En Puerto Vallarta o en la zona metropolitana?
Puerto Vallarta en proporción estuvo más complicado. Obviamente es una ciudad más chica, ya solamente hay 300 unidades del transporte público, acá hay 5,000. Sin embargo, en proporción allá hubo mayor afectación. También un agradecimiento a los transportistas y operadores de Puerto Vallarta que ayer salieron a trabajar parcialmente y hoy lo están haciendo al 95% ya de su operación.
Claro, y no sé si nos tenga algún reporte de cómo está la infraestructura del tren eléctrico urbano en sus cuatro líneas, sobre todo porque, bueno, hacer servicios estratégicos, esos no los tocaron, no se dañó nada de las instalaciones de tren eléctrico urbano.
No, del sistema masivo no hubo daño, ni en estaciones del tren eléctrico ni de los macros. Sí hubo algunas unidades alimentadoras que sí sufrieron algún daño, sin embargo, ni trenes ni instalaciones hubo ninguna situación que lamentar.
¿De los autobuses eléctricos recién entregados tampoco todo bien?
No, esos tampoco fueron vandalizados, fue nada más una ruta, una unidad de una ruta alimentadora del CITEUR y algunas unidades también alimentadoras del sistema macro, pero no hubo daño en instalaciones y sobre todo no hubo daño en ningún usuario del transporte público. O sea, el domingo hubo alrededor de 1,000,000 de viajes en transporte público y afortunadamente ni una sola persona tuvo ningún daño en el transporte.
Secretario, el servicio de transporte ya, digamos, al 100% podríamos estimar que esté ya por la tarde-noche o hasta mañana, ya que se reactiven todas las actividades. Ya,
nosotros creemos que hoy vamos a estar cerrando el 80%. Esto significa en capacidad de oferta, sin embargo, las rutas están funcionando al 100%. Todas las rutas están funcionando, algunas de ellas solamente pues los que tuvieron unidades siniestradas o algún conductor que no regresó a trabajar no pudo salir, pero digamos que ya es alrededor del 20%, pero todas las rutas funcionando en todos los puntos cardinales, en todas las colonias donde hay servicio.
Muy bien, pues no sé si quiere agregar algo más, secretario.
Bueno, pues que sea un momento también de reflexión para valorar a este eslabón tan importante del transporte público, que son las personas que lo operan, que se portaron, repito, de manera heroica el domingo, que ayer hicieron un gran esfuerzo y que hoy otra vez están poniendo a la ciudad y al estado de pie. Es solamente ese reconocimiento y agradecerle a todas y todos los usuarios su comprensión y paciencia en estos tiempos.
Claro, no quisiera terminar sin antes preguntarle, usted que ha estado también, me imagino, cercano a la mesa de seguridad, si se decidieron entre ustedes algunas recomendaciones para poder orientar a choferes y a pasajeros ¿Qué hacer en caso de estas incidencias? Porque, bueno, el país en lo general tiene una situación complicada de seguridad y esto se puede repetir. Entonces, ¿cómo saber, cómo estar preparados, cómo reaccionar para que usted lo dice? Bueno, hubo choferes heroicos, pero algún momento en que no sea posible, ¿cómo le hacemos para rápido evacuar y alejarnos del peligro?
Sí, desde el principio nosotros tenemos comunicación directa, inmediata, con todas las rutas del transporte. En cuanto a las 6 de la mañana empezamos a tener reportes de la situación que estaba empezando a suceder, se dio aviso a los conductores pidiéndoles, número uno, no confrontarse, no ofrecer resistencia, y número dos, cuidar al pasaje para desalojarlo de manera inmediata si se vieran cercanos a una situación de este tipo. Así sucedió, llevaron muy bien el protocolo y el resultado es este saldo blanco en conductores y usuarios del transporte público.
Muy bien, pues gracias por la entrevista, secretario. Seguimos en contacto y ya lo sabe, los micrófonos de Radio Metrópoli están disponibles cuando se requiera informar a la población de algo importante.
Muchas gracias, Víctor, y pues el transporte público otra vez está de pie y funcionando en su gran totalidad del área metropolitana y del estado. Gracias, buen día.
Gracias y enhorabuena por eso. Es el secretario de Transporte, Diego Monraz, quien nos actualizó ya la situación del transporte público en Guadalajara, Tepatitlán, Puerto Vallarta y la zona sur. Hacemos una pausa, regresamos. Bien, mire, Antonio Velasco nos dice que hoy tenía cita de mi pasaje en el módulo de la central de autobuses, pero no abrieron. Le pidieron reagendar la cita, ya lo hice, dice, me la dieron para mañana, pero en San Jacinto. Bueno, pues ahí está. No la perdió, por lo menos, digamos que es la parte positiva. Sé que no es lo mejor y que a veces nos quedan más lejos unas actividades que las otras, pero celebremos que en este caso el trámite no está perdido, eso es importante. Charly, una nota de voz y continuamos, por favor.
Hola, Víctor, buenos días. Soy la señora Patti. Oye, para comunicarte que tengo 2 meses ya sin recibir mi medicamento para la diabetes. Es la linagliptina y la dapaglifosina. Cada que voy al seguro, pues no la encuentro. Y otra cosa, tengo ya como 6 meses esperando cita con el traumatólogo para un problemita que tiene mi hijo en su pulgar izquierdo, en su dedito. Tiene dedo en gatillo. Yo entiendo pues que hay prioridades para emergencias médicas, yo lo entiendo muy bien, pero pues sí, ya yo he preguntado por el traumatólogo en la clínica 1, que es a donde voy, y pues me dicen que está de vacaciones, otra que no hay traumatólogo, o sea, pues yo necesito pues atender a mi hijo. Si tuviera dinero yo lo hiciera con mucho gusto, en un particular, pero pues obvio que no lo tengo. Tampoco tengo para mis medicinas que te menciono. Quiero a ver si me haces el favor de ayudarme, porque la verdad sí las necesito. Y de hecho ya no tengo para tomarme hoy la dapaglifosina. Y ese medicamento es caro. Gracias, Víctor.
Muchas gracias. Comparto su mensaje. Nada más le quiero pedir algo, ya lo escuchamos y es importante también que se transmita su voz, pero ayúdeme con algo. En un breve texto, máximo 2 líneas, póngame su nombre, teléfono, lo que solicita, en qué clínica le atienden, para yo compartir el texto a la delegación del IMSS. Es muy importante que me ayude con eso, pues para no poner a Dalia y compañía que estén escuchando toda la conversación completa. Le encargo, tiene tiempo todavía de aquí a las 11:59. Don José Ruiz, gracias por la paciencia en estar en línea telefónica. Bienvenido al teléfono público y dígame cómo le puedo ayudar.
Señor Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Habla el profesor José Ruiz Victoria, aquí saludándolo a usted y a todo su auditorio. Mire, gracias. Hace más de dos semanas tenemos un socavón acá en Prados, Vallarta. Ajá. En Zacopan. Hemos estado los vecinos intentando hacer el reporte primero al CIAPA y ha sido inútil, imposible. Incluso si ahorita marca usted, verá que le dicen todos nuestros ejecutivos están en cuenta ocupados. Todos los días estamos marcando para poder generar un reporte y mandarle a usted pues esa necesidad de poder ayudarnos. Pero pues no coopera el CIAPA para eso, mi don Víctor. Entonces estamos muy angustiados porque pues cada vez se pone complicado porque ya no están pasando los carros como con la tranquilidad que se debe ser. Tengo que estar pendiente de que si llega un camión, por ejemplo, de la basura o del gas, decir, espérate, hasta aquí no pases más allá porque pues, está este peligro de socavón ya. Entonces, claro. ¿cómo pudiéramos hacerle, mi querido don Víctor, para podernos apoyar con esta circunstancia que el CIAPA no corresponde a las llamadas?
Sí, no tiene ese reporte, ¿verdad? Pues no le pueden contestar.
No les contestan.
Bueno, deme de favor, don José, los cruces otra vez para poderlo pasar así.
¿Cómo no? Es calle de A Las Cimas, 112, en Prados Vallarta, Zapopan, código postal 45020. Es entre Avenida Cloutier y la otra calle cerrada.
Cloutier y una cerrada, muy bien. Bueno, pues ya le están escuchando el equipo de comunicación social y si algo más se requiere, lo compartimos con ellos. Muchas gracias.
Gracias, don Víctor. ¿Qué me sugiere? ¿Espero alguna llamada de parte de ustedes para saber qué respuesta hubo? Uh-huh. ¿O qué
no, sugiere, de nosotros ya no. Eso será directamente con CIAPA. Ellos se podrán comunicar. Si usted me autoriza, le paso los teléfonos también a ellos.
O sea, hay varios teléfonos aparte del que nos ponen aquí en el... Porque yo ya fui al CIAPA y, de hecho, fui al CIAPA y me dijeron, amigo mío, la única manera en que puedo resolver esto es hablar al teléfono que tienes atrás. Y le dije, oye, pero pues no contestan.
Claro.
Pues aguante. Aguante e insista.
Sí. Pues, no, es que no hay teléfonos. Yo me refiero a que desde las oficinas de comunicación social podrían comunicarse si se requiere con usted de manera personal.
Perfecto.
Pero no, el único número es el CIAPATEL, ahí sí no cambia.
Ya está.
Sí.
Le agradezco muchísimo. Don Víctor, y saludos a todo su auditorio. Y muchas gracias por todo lo que hacen.
Gracias, muy amable.
Hasta luego, don Víctor.
De acuerdo. Vamos a pasar un mensaje que es importante, porque fíjese usted que se está comunicando con nosotros la oficial Saraí Comparán Herrera. Ella tuvo un problema este día. Se le cayó la mochila, una mochila con el logo de Adidas, donde trae sus credenciales personales y lo que la acredita como elemento de la corporación, y además, pues, sus tarjetas del banco. Si alguien le encontró la mochila, trae además lo que llaman ellos que es la fornitura de oficial, es como el cinto donde cargan todas sus cosas. Entonces, si alguien le puede ayudar y la encontró, hay que ponerse en contacto al siguiente número, 3312-694564, 3312-694564. Ella estuvo cuando salió de trabajar por lo que conocen ellos como el Polígono 14 o Comunidad Fray Antonio Alcalde, ahí por la zona de Batallón de San Patricio. Entonces, si usted o algún vecino se la encontró, hay dos formas de hacerlo. O le llaman al oficial o se van al cuartel más cercano que les quede para que la puedan recuperar. Como trae la credencial de ella como elemento, pues la van a localizar rápido. Entonces, estoy entendiendo que Batallón de San Patricio queda, ojo, más o menos cerca de la base central, allá de Periférico, no que quede cerca. Pero si no, pues habría que bajar tal vez a la zona 6, acá en Gaza, o definitivamente, pues a donde le quede más cerca. Pero lo ideal es que le marquen a ella directamente a Saraí para que le ayuden. Apoyemos a los oficiales, dele en este caso la atención si usted la encontró. No le sirve a usted nada de lo que ella tenía, las tarjetas ya están bloqueadas, las personales, los documentos y su furnitura, pues sí, seguramente le hace falta. Así que es importante que le ayuden. Repito, el teléfono de contacto 3312-694564, 3312-694564, para que por favor le apoyen. Vámonos con más mensajes. Dice Liliana Patiño, las personas que no alcanzaron a registrarse en 65 y más, por lo que pasó, podrán registrarse en algún lugar en estas fechas. No, ya no, tendrán que esperar a la nueva comunicación de la Secretaría del Bienestar. Un anónimo, me pueden dar el teléfono para reportar unos perros bravos. Dice que tienen una persona en la calle de Isla Cozumel, Isla Socorro e Isla Samoa, en Colonia Jardines de San José, municipio de Guadalajara. Dice, no están en una casa, están en descanso de un edificio de departamentos. No sé si tienen familia estos departamentos, pero ya intentaron morderme esos perros, es lo que dice la persona. Bueno, el Centro de Control Animal, es importante que usted les marque a ellos para que no haya una contingencia. El número es 3312018425 y 3312018426. Ahí le pueden ayudar en el Centro de Control Animal. Juan José Silva, a la persona dice, del medicamento de nimeglipina para la diabetes, yo le puedo regalar una cajita, le dejo mi teléfono. Claro, yo le paso el teléfono a la persona para que ella le marque a usted y se pongan de acuerdo. Muchas gracias. Saludos a don José Márquez, que nos está escuchando siempre pendiente de la estación de las noticias. Y terminamos lo que alcance rápidamente con Mari Robles, porque le queda muy poquito, minuto y medio. Mari, adelante.
Mire, el 22 de el domingo que fue, yo tenía cita con un traumatólogo ahí en la 89. Uh-huh. pero esa cita para mí era muy importante porque era para que me diera de alta para poder arreglar, como tengo pensión por invalidez, ya me tenía que él dar la alta para yo ir con medicina del trabajo y ya que me liberen mi pensión por invalidez para poder arreglar mi pensión por vejez. Entonces, pues ese día no trabajaron, cerraron todo y perdí mi cita. A ver si me podían apoyar con esa cita.
Bueno, su teléfono que termina en 7620 puede servir para que la contacten del IMSS. Bueno, nos quedamos con él para que le puedan llamar. Vamos a transmitir la información a ellos y en cuanto sea posible, ellos se ponen en contacto con usted de manera directa, ¿sí?
Sí, y otra cosa, también estamos batallando con la insulina en el seguro para mi esposo y la glargina y la dapagliflozina.
De acuerdo, pues estamos en contacto con usted. Muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Hasta luego, nos vamos. Termina así el teléfono público. Lo esperamos otra vez mañana a las 11. Gracias.